Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
El futuro de Venezuela se define en las próximas 48 horas. Mañana será la juramentación del nuevo presidente. Hoy hay marchas de la oposición.
De momento, parece que quien tomará posesión de la presidencia será Nicolás Maduro, que según la evidencia perdió los comicios de julio.
¿Qué puede ocurrir? Hablamos con Roberto Denis, conocido periodista de Armando Info. También les tenemos las otras noticias de la jornada.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 9 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy.
Los ojos del mundo empiezan a mirar a Venezuela, donde mañana en la Asamblea Nacional en Caracas está prevista la juramentación del nuevo presidente de ese país. Las elecciones fueron el 28 de julio y todo indica que las ganó el opositor Edmundo González.
González, al momento de grabar este podcast, no había logrado entrar a Venezuela, donde el régimen chavista quiere arrestarlo. Estaba en Panamá. La idea del gobierno es entonces que Nicolás Maduro se posesione nuevamente y que siga ocupando la presidencia.
En las últimas horas, el régimen detuvo al yerno de Edmundo González, Rafael Tudanca, y al defensor de los derechos humanos, Carlos Correa, entre otros. ¿Cómo explicar todo esto? Llamamos hace unos minutos al prestigioso periodista venezolano Roberto Denis, de Armando Info.
Creo lamentablemente estamos asistiendo a unas horas terribles en Venezuela, digamos, lo que debería ser casi que un proceso normal en un país democrático, que es la transición, digamos, del poder de un dirigente a otro. Esto en Venezuela con el chavismo se ha convertido en casi que en algo vetado, en algo prohibido, y para el chavismo parece haberse convertido en un verdadero trauma, ¿no? Para Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda esta cúpula que hoy detenta el poder en Venezuela. Y digo esto porque el 28 de julio Nicolás Maduro perdió las elecciones. Eso lo sabe el país, lo sabe la comunidad internacional. Pero a lo que estamos asistiendo ahora es como a la segunda fase, digamos, de ese desconocimiento de la voluntad ciudadana, de la voluntad de los venezolanos, que ya ocurrió el 28 de julio. Y es el segundo, digamos, como digo, la segunda fase, porque bueno, ahora la fecha del 10 de enero en el calendario es la que marca el comienzo de ese nuevo gobierno y en consecuencia donde el presidente tiene que juramentarse en la Asamblea Nacional, ¿no? Y lo que estamos viendo, todas estas detenciones arbitrarias de dirigentes políticos, más grave aún, familiares de Edmundo González, defensores de derechos humanos como Carlos Correa, periodista además, es la respuesta, digamos, a ese nerviosismo que tiene Nicolás Maduro y el chavismo, porque se niega a entender que tiene que ceder el poder y entregar el poder. Entonces, lo que queda cuando se niega, digamos, la salida política, bueno, lo que queda es esto, ¿no? El terror, el miedo y la represión. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en estas horas en Venezuela.
Mientras todo esto ocurría, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, convocó por las redes sociales a los ciudadanos a protestar hoy jueves 9 de enero a las 10 de la mañana contra el régimen chavista y dio algunas claves.
Entonces el mensaje a todos los venezolanos es en primer lugar que aquí vamos todos. Y todos es todos. Los niños, los jóvenes y muy importante, las abuelas. Ustedes saben lo que significa la abuela en la familia venezolana. Queremos allí tenerlas con nosotros. En segundo lugar, que cada venezolano vaya con una franela del color de la bandera, amarillo, azul o rojo, que cada quien escoja el color que quiera. Este régimen ha querido separar nuestra bandera y nosotros ese día vamos a unir a un país. Y en tercer lugar, como les decía, con la energía de un río crecido y aquí en el pecho, nuestra gloria al bravo pueblo.
Con esta convocatoria de María Corina Machado, también le preguntamos a Roberto Denis qué puede pasar a lo largo de la jornada.
Sin lugar a dudas, el llamado de María Corina Machado a la ciudadanía a protestar contra esa pretensión de Nicolás Maduro de sencillamente aferrarse al poder a toda costa, pese a haber perdido las elecciones, es un desafío que se enmarca además en esta estrategia que ya durante varios meses han venido, digamos, en simultáneo y en conjunto aplicando María Corina Machado y Edmundo González. Es llamativo porque, digamos, casi que podría decirse que es el primer gran llamado que hace María Corina Machado, digamos, a la gente a rebelarse contra el fraude electoral y la pretensión de Nicolás Maduro de juramentarse el 10 de enero. Y digo esto porque esas protestas que ocurrieron muchas de ellas horas después del 28 de julio, por las cuales hubo además miles de detenidos, fueron en la mayoría espontáneas, no fueron convocadas, digamos, orgánicamente por los dirigentes políticos. Hay que ver, digamos, hay mucho temor en Venezuela, digamos, hay una mezcla de sentimientos, podría decirse, donde hay mucha expectativa, donde, bueno, hay mucha confianza de parte de la ciudadanía también en lo que ha sido esta estrategia política seguida hasta ahora, pero sin lugar a dudas hay mucho temor. Toda la campaña de terror y de represión que está siguiendo el régimen de Nicolás Maduro en estas horas, lo que buscan es acrecentar, digamos, ese temor y ese terror en la población. Hay que esperar a ver cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía, tanto en Caracas como en el resto del país. Uno podría imaginar que si la respuesta fue tan masiva el 28 de julio, pese al temor, quizás hoy, 9 de enero, estemos asistiendo a algo similar, ¿no? Y a partir de ahí, toca ver cuál va a ser la respuesta de todo el estamento, el alto mando de la cúpula que hoy controla el poder en Venezuela, porque, como digo e insisto en esto, es la sinrazón, es aferrarse al poder porque sí, cueste lo que cueste al país, y evidentemente eso va a ser, digamos, cerrarle la puerta a cualquier negociación política, a cualquier salida política y abrirle la puerta a otros escenarios aún más inciertos y más indeseados para todos los venezolanos.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
A propósito de la juramentación presidencial mañana en Venezuela, varios expresidentes latinoamericanos como el colombiano Andrés Pastrana o el boliviano Jorge Tuto Quiroga han dicho que acompañarán a Caracas a Edmundo González.
A esa eventualidad se refirió esta semana el ministro de Interior y de Justicia venezolano, Diosdado Cabello, considerado como el número dos del régimen de Nicolás Maduro y como uno de los hombres fuertes del chavismo.
Dicen que van a venir a Venezuela. Los estamos esperando. Los estamos esperando. Nadie los está invitando. Su presencia aquí indica una acción de invasión a un país. Y los estamos esperando como invasores. Y van a ser detenidos y van a ser puestos a la orden de la justicia venezolana. Quien quiera venir, de los que están amenazando, los Pastrana, los Quiroga, los Fox, vengan. vengan a Venezuela. Aquí los estamos esperando.
En ese sentido, le preguntamos por último a Roberto Denis, reconocido periodista de Armando Info, qué ocurrirá si finalmente Nicolás Maduro toma mañana posesión de la presidencia en la Asamblea Nacional en Caracas.
Lamentablemente, si Nicolás Maduro da el paso, como parece ser que está decidido a darlo, de juramentarse el 10 de enero, pese a que no ganó las elecciones, bueno, yo creo que estaría dando una vuelta de tuerca más a su modelo autoritario, a esta deriva autoritaria que ha tenido, digamos, el régimen chavista con Nicolás Maduro en el poder. Eso se va a agudizar, el aislamiento internacional de Venezuela, porque está claro que la comunidad internacional no va a admitir o no va a reconocer ni convalidar, que Nicolás Maduro siga en el poder 6 años más, luego de un fraude electoral como el del 28 de julio. Yo muchas veces digo que desde hace tiempo no es que Nicolás Maduro estaba replicando el modelo de Daniel Ortega en Nicaragua. Yo creo que ya ese camino Maduro lo había transitado. Y Maduro parece ser ahora una especie de Robert Mugabe en Venezuela, ¿no? Donde vale cualquier cosa para sostenerse en el país, no importa si eso supone empobrecer más la economía, empobrecer más a los ciudadanos, aislar más internacionalmente a Venezuela. Yo creo que eso es lo que ha decidido Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez y la cúpula que hoy tiene el poder en Venezuela. Es terrible, es el peor de los escenarios, porque la elección presidencial tenía que ser la solución a la crisis política y no agravarla como está haciendo en este momento el chavismo, ¿no? Y habrá que esperar, porque hasta ahora, digamos, no se sabe cuál va a ser, digamos, la posición de Donald Trump con respecto a Venezuela, pero uno podría aventurar que tampoco va a convalidar esta suerte de fraude continuado para permanecer en el poder que pretende ejecutar Nicolás Maduro.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Al menos 2 personas habían muerto ayer al momento de grabar este podcast a causa de los graves incendios que afectaban el sur de California en Estados Unidos. Vientos de hasta 160 kilómetros por hora dificultaban apagar el fuego que había acabado con más de 1,000 viviendas y más de 11,000 hectáreas en zonas como Pasadena y Pacific Palisades, cerca de Los Ángeles. El número de evacuados llegaba a los 120,000.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó ayer tras la declaración el martes del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, según la cual su gobierno, a partir del 20 de enero, llamará Golfo de América al Golfo de México.
Y obviamente, Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no?
Sheinbaum dijo esto en la conferencia en el Palacio Nacional, donde exhibió un mapa del siglo XIX, cuando formaban parte de México los estados estadounidenses de California, Nevada, Utah y Nuevo México, así como sectores de Arizona, Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming.
Tomar café solamente por la mañana puede reducir hasta en un 31% las probabilidades de morir a causa de una enfermedad cardiovascular y hasta en un 16% las posibilidades de fallecer tempranamente. A esa conclusión acaba de llegar un estudio en el que fueron examinadas 40,000 personas en la Universidad de Tulane, en New Orleans, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. La investigación fue encabezada por el doctor Lu Qi.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.